A lo largo de los 50 años de actividad terrorista, la banda ETA ha asesinado a más de 200 guardias civiles. Ha dejado heridos a centenares de ellos desde que en 1968 asesinó a José Antonio Pardines, el primer guardia civil, hasta el último, que fueron Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada en el año 2009. Los TEDx, que se crearon como cuerpo en 1975, también sufrieron en más de una ocasión el zarpazo del terrorismo etarra. A lo largo de su trayectoria han sido 16 los TEDx que han muerto en servicio. El último por una bomba de ETA fue Enrique Martínez Hernández en 1992. Ángel Iglesias Gajate es un guardia civil, miembro de los TEDx, lleva trabajando 35 años en la desactivación de explosivos. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
35 años, Ángel. Yo no sé si cuando se recibía un aviso en los TEDx de un artefacto explosivo, si se sabía que era la banda terrorista ETA la que estaba detrás, el nerviosismo, el miedo aumentaba, o se actuaba igual, viniera de donde viniera esa llamada.
Generalmente nosotros, cuando hacíamos la investigación de la llamada, ya nos hacíamos una idea de si era, generalmente, era un tema terrorista de ETA o era una falsa amenaza. Generalmente sabíamos por dónde podía ir. Cuando nosotros ya sabíamos por la información previa o intuíamos, pues porque a lo mejor había una campaña previa, las operaciones de verano, que fueron famosas aquí en Cantabria, en Asturias, llegaron hasta Galicia. Nosotros siempre estamos al tanto de los atentados que estaba habiendo. Entonces, cuando a lo mejor ya sabíamos que había una campaña y había una amenaza en un sitio turístico de Cantabria, pues ya intuíamos que era así. No es que nos pusiéramos más nerviosos. El tema es que tomamos otro tipo de precauciones a la hora de el itinerario y la llegada al lugar de la incidencia. Ahí sí cambiaba.
¿Cómo se actuaba, en lo que se pueda contar, Ángel, cuando los TEDx recibían el aviso de una bomba, un coche bomba, un artefacto en definitiva colocado por ETA?
Lo primero era el tiempo. El tiempo era el principal elemento que teníamos en cuenta. Pero no el tiempo en el sentido de que salir corriendo, al revés. Nosotros siempre intentábamos primero echar un vistazo al material, si había alguna duda, lo que teníamos, e intentar juntarnos los máximos miembros posibles para esa incidencia. Cuando éramos solo dos, como solemos trabajar nosotros, pues nada, preparamos nuestro vehículo y salíamos. Nosotros lo que hacíamos generalmente era lo primero, las medidas de seguridad. Quiero decir, que aun cuando nosotros localizábamos ya el objeto de la incidencia, más que atacar primero a esa incidencia o a ese objeto, era el acordonamiento. Era el ver que se había acordonado bien, que la gente se le había alejado del lugar. Quiero decir, era la parte más importante para nosotros. Porque luego, cuando ya estaba todo bien acordonado, cuando, como nos ha pasado alguna vez, el colegio de al lado se había sacado a los niños, o cuando el bloque se había sacado a los vecinos, o se les había dicho que cerrasen ventanas, bajasen persianas, ya entrábamos en otra fase, que era ya nosotros solos con el arte, y era diferente. Entonces, nosotros siempre eran esas dos fases, ¿no? Primero, hacernos llegar al lugar, ver lo que había allí, ver las medidas de seguridad. Esa era la primera parte, y luego ya la segunda, centrarnos en el objeto de la amenaza.
Y cuando ya estabais solos delante de esa amenaza, fuera un coche bomba, fuera en sus diferentes modalidades o un artefacto de otro tipo, ¿un TEDx Ángel se permitía tener miedo? ¿Cómo eran esos minutos en los que irremediablemente tenías que acercarte a aquello y sabías que en el fondo, bueno, pues igual era lo último que hacías?
La forma de trabajar, o el principal aliado que tenemos a la hora de trabajar, es la técnica. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos para atacar un artefacto es muy técnico. Esa es por una parte. Entonces, esa ya te da una confianza. Luego el binomio. Nosotros los TEDx siempre trabajamos como número uno y número dos. El número uno es el que, como dijéramos, ataca físicamente, y el número dos es el que le apoya. El sentirte respaldado por ese número dos. Y luego, cuando ya ha llegado el momento de meterle mano al artefacto en sí, la cuestión era centrarte tanto en lo que estabas haciendo que no había espacio en tu cabeza para pensar en otra cosa.
todas las bombas de ETA eran igual de dañinas.
No, no, no. Cleva. Lo más dañino que ETA siempre utilizó fue el coche bomba. Coche bomba porque permitía desde 4 kilos a 100 y pico kilos, más la metralla del propio coche. Atentados como aquí, por ejemplo, el de Santoña, piezas del motor, estaban a más de 60 o 70 metros de donde estaba el coche. Pero es que del coche allí no había nada. Es decir, todo eso es metralla. Eso quizá es la parte más dañina. ¿Y por qué un coche se puede transportar? Pues los ejemplos los tenemos aquí en Cantabria. A un aparcamiento, como pasó aquí enfrente de la acción de gobierno. A un aeropuerto, como pasó al aeropuerto de aquí. O enfrente a un puesto, como pasó en Pesúes. Quiere decir que un coche es que se puede llevar a tantos sitios o enfrente a los ministerios de Barras. Que claro, es un arma terrible.
El saber lo que tiene. ETA también a lo largo de sus años fue cambiando de material explosivo. ¿Lo había alguno más dañino, más peligroso que otro a la hora de realizar vuestro trabajo, por inestable, por imprevisible?
Bueno, pues aquí se daba una paradoja, ¿no? Nosotros, por la información que siempre manejábamos, conocías los comandos, los integrantes de los comandos a veces, otras veces no, ¿no? Pero muchas veces, en función al artefacto, porque nuestra labor no solo era desactivar, recoger muestras, analizar, mandar a Madrid, y allí se analizaban, se estudiaban, y cuando había coincidencias de varios artefactos, se podía establecer un nexo con la persona que lo ponía. Entonces aquí se da la paradoja de que según fue tan pasando los años, cada vez se trabajaba peor a partir de un momento en que hubo una serie de operaciones en suelo francés en que se aniquiló la parte del que hacía los artefactos, que era un ingeniero. A partir de ahí, curiosamente, ellos hacen artefactos más chapuceros y a la vez para nosotros tenían más riesgos que los otros, que eran mucho mejor hechos, más efectivos también, porque fallaban menos, pero a la vez nos daban más esa seguridad.
En las películas lo hemos visto muchas veces, Ángel, cuando hay una explosión, dicen, bueno, pues lleva la firma del autor. Yo no sé si la banda terrorista ETA también firmaba sus artefactos, valga la expresión.
Había algunos que sí, había algún terrorista que era muy conocido y que sí los llegaba a fabricar en su propia furgoneta. Pero luego ya hubo otra etapa en que se hacían kit, simplemente se daba desarmado, se daba con unas instrucciones en euskera y en castellano, todo hecho en ordenador, se mandaba al comando y ellos solo tenían que montar el kit. Entonces ya se perdía esa huella, ¿no? Porque ya estaba no industrializado, pero sí de alguna manera en serie. Eso ya estaba hecho por un ingeniero, ya, pero hubo otras épocas en que eran los mismos etarras, entonces sí había cierta. Pero a la hora de trabajar realmente, tú no lo ves hasta que lo has desactivado, que entonces dices, este tipo de soldadura la hace este siempre.
Por ejemplo, en el caso de un coche bomba, ¿cuál es el peor lugar para estar? Luego nos hablan de la onda expansiva que causa mucho destrozo, que igual lo que es el explosivo puro y duro. Eso también vosotros, imagino, lo tenéis que tener en cuenta, lo teníais en cuenta a la hora de acercaros al artefacto.
Nosotros, por ejemplo, teníamos en cuenta las informaciones, por ejemplo, de los últimos coches bombas, poco más o menos la cantidad de explosivo, el tipo de explosivo, que según qué tipo de explosivo causa mayor o menor explosión, mayor o menor onda, y luego también cómo está colocado el coche. Quiero decir, normalmente ETA cargaba sus coches en los maleteros. Cuando ETA, por ejemplo, colocaba un coche al paso, por ejemplo, de una caravana o de un vehículo, solía enfocar la onda con bombonas o con cubos. Pero cuando iba a hacer un atentado, como el caso del aeropuerto, no lo dirigía, era el mismo coche para todos los sitios. Entonces variaba. Por eso depende. Cuando tú trabajabas en un coche bomba que había llegado esa amenaza, estaba en un aeropuerto, pues intuías que no iba dirigido. Pero si se descubría un coche que, por H o por B no había explotado y en algún reconocimiento y sabías que eso era paso de alguna autoridad, pues intuías que podía estar dirigido. Entonces ahí ya sabías que, pues si ese coche estaba paralelo a la calzada, pues que podía estar dirigido. Entonces ahí ya se podía atacar, es decir, que cada coche realmente era el más complicado de...
Tenía su misterio.
Su intríngulis. Sí.
En lo más personal, Ángel, en casa, cuando sabían que te ibas a enfrentar a una llamada de ETA, ¿cómo era luego el regreso? Imagino que en más de una ocasión te habrán dicho, ¿por qué no hacemos otra cosa?
Bueno, vamos a ver, yo siempre luché en dos aspectos, ¿no?, durante mi vida, pero siempre intenté en el plano personal y en el plano personal en cuanto a mi aspecto profesional y en el plano personal en cuanto a mi aspecto familiar. Yo no sé si se me entenderá lo que quiero decir, pero yo nunca transmití odio, nunca. Era mi trabajo. Yo mi trabajo no lo enfocaba contra... No ponía cara o no ponía atrás a un asesino. Yo ponía a la gente a la que ayudaba, evitando que eso pasase. Entonces yo eso lo intenté transmitir a mi familia. Pero yo intenté esa parte, ¿no? De esto es un trabajo y mi labor no... A mí no me mueve el odio. No, yo no intenté no transmitir ese odio a mi familia. Yo lo enfocaba... más como un servicio, una ayuda a los ciudadanos, a los cuando evitábamos eso, ahí es lo que yo me fijaba. Luego otra cosa es cuando yo trabajase en los restos, en que intentabas hacerlo bien para, si conseguías, porque luego a la hora de un enjuiciamiento de un terrorista, el hecho de que XX artefactos se le pudieran ligar a él, estaba bien para la condena.
Pero miedo.
Sí, sí, ellos sí.
Miedo yo sí.
Claro, sí, sí, porque había muchas veces que salíamos por la noche, a lo mejor no podíamos trabajar, nos quedamos allí hasta que amanecía, sobre todo eso, ¿no? Porque se tarda mucho en, o cuando nos pasaba en una operación de retorno y había una amenaza en la autovía Torrelavega, todo lo que se preparaba, cortar todo, mirar todo. Son muchas horas. A lo mejor ellos estaban pendientes algo de la radio, a veces la radio no transmitía en directo, sino que se oía algo, pero claro, muchas veces la falta de noticias es lo que acrecienta el miedo, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay veces que, claro, yo intuyo que desasosiego les podía causar.
¿Cuál ha sido el escenario en el que lo has pasado peor?
Bueno, el escenario en que lo pasé peor fue el año que nació mi hijo David. Él había nacido en enero y yo ese año, en enero, me tenía que ir concentrado y chorrondo. Entonces estaba recién nacido y yo la verdad que, claro, a mí me gustaban mucho mis hijos, como a todos los padres, ¿no? Pero bueno, me coincidió justo que él nació, yo me había ido y tal, ¿no? Y recuerdo que estábamos allí en el GEDES de Chorrondo y nos llamaron que había un coche en una de las entradas, en una rotondilla, y que estaba allí parado, que no había nadie, que estaba cerrado, ¿no? Entonces ese día estaba yo de número uno y, bueno, pues me acerqué al coche, ¿no? Me acerqué al coche primero a echar un vistazo. Y ahí se me rompió la norma, esa que te explico antes, de que nosotros cuando yo, por lo menos, trabajaba, intentaba centrarme tanto de esto que estás tan absorto como cuando ves una película muy entretenida que aunque sea en una pantalla así, no ves todo el mueble. Pues yo siempre trabajo de esa manera, menos esa vez que se me cruzó la imagen de mi hijo recién nacido. Y ahí pasé miedo. Fue la vez para mí, que peor, según me acercaba al coche.
Ángel Iglesias, Agajates, TEDx de la Guardia Civil, 35 años desactivando explosivos, en muchas ocasiones respondiendo a llamadas de bombas colocadas por la banda terrorista ETA. Ángel, quiero agradecerte que hayas querido también recordar vuestro trabajo en recuerdo a las víctimas de la organización terrorista. Gracias.
Muchas gracias.